Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda emisión de Voces y Regiones. Los saluda Eduardo Montoya en esta tarde de miércoles. En el día de hoy queremos iniciar nuestro programa con música. Por eso vamos a escuchar a Malo, de la cantante española Bebé.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saca el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la
Bueno, y después de iniciar con buena música a esta hora de la tarde, queremos saludar a nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Victoria Giraldo, buenas tardes y bienvenida a esta segunda emisión de Voces y Regiones.
Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para todos mis compañeros y para la gente que a esta hora ya está conectada con nosotros.
Sebastián, buenas tardes y bienvenido también nuevamente a Voces y Regiones.
Buenas tardes, Eduardo, y a mis compañeros de la mesa de trabajo. Feliz de estar nuevamente en este importante espacio.
Albert Cárdenas, buenas tardes. ¿Cómo estamos hoy para la nueva sección que tenemos en Voces y Regiones?
Muy buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos los oyentes. Pues estamos muy bien, estamos cargados de buena información desde la calle también.
Bueno, el tema para el día de hoy es la participación de la mujer. ¿Cómo se ha venido la mujer tomando estos espacios de participación a nivel departamental y por qué no a nivel nacional? La mujer es el pilar de la familia, el pilar de la sociedad, y es importante que toquemos este tema, Sebastián, para que las mujeres vayan conociendo los espacios de participación que tienen y que se pueden apropiar de ellos.
Así es, Eduardo, es importante destacar ese espacio que tienen las mujeres y que poco a poco han ido avanzando, y es importante también destacarlo, ya que como usted bien lo manifestaba, la mujer hace parte fundamental en todos los procesos sociales que se han vivido en la historia de la humanidad. Hay que destacar ese tema.
Bueno, les cuento que la mujer se ha tomado espacios tan importantes como el del 20 de junio de 1917, que unas mujeres se tomaron los alrededores de la Casa Blanca para protestar. Y fue a raíz de esa protesta que se inició en los Estados Unidos, si se puede decir de esa manera, que comenzaran a votar. Todo esto a través de 200 mujeres que se dieron la tarea de movilizarse en frente de la Casa Blanca. Otra de las experiencias que nuestros oyentes pueden también conocer de cómo se ha venido desarrollando procesos de participación y de democracia a nivel mundial es lo ocurrido en el 2003. Mujeres de Liberia que marcharon por la paz. Fue a raíz de un movimiento de mujeres que se inició el proceso de paz en Liberia. Esto tras haber perdido más de 50.000 vidas en la guerra. Fue entonces cuando una de las lideresas se tomó la palabra y movilizó a las mujeres, tanto así que fue galardonada en el año 2011 por La Paz. Y por supuesto, llegó a ser la primera mujer presidente del gobierno en Liberia. Contémosle más en torno a los procesos de participación de la mujer a nuestros oyentes, Victoria.
Eduardo, le cuento que una fecha importante también para las mujeres, específicamente en Colombia, fue en 1954, mediante el acto legislativo número 3, que reconoció por unanimidad los derechos políticos de la mujer. El derecho al voto fue ratificado por el plebiscito de 1957, convocado por la Alianza Liberal Conservadora, que sustentó la fórmula reconciliadora del Frente Nacional. Era la primera vez que las mujeres ejercían el derecho al sufragio.
Bueno, y a esta hora de la tarde nos vamos a dar un espacio para que escuchemos la cápsula del MOE.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se las quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a
a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más.
Bueno, y Albert, ¿qué estábamos escuchando a esta hora?
Eduardo, estábamos escuchando la canción Ella, de la artista española Bebé, del álbum Pa' Fuera Telarañas del año 2004. Una muy buena canción.
Bueno, también le estamos compartiendo música del tema a nuestros oyentes a esta hora. Y a esta hora le vamos a dar paso a nuestra primera invitada. Ella es la doctora Mónica Gómez Marín. Ella es consejera de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Risaralda. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Doctora Mónica, el tema de hoy es participación de la mujer. ¿Cómo se ha venido dando la participación de la mujer en el departamento de Risaralda? ¿O qué datos tiene la gobernación en torno a este tema?
Bueno, la mujer en Risaralda, como en todo el país, ha ido mejorando su participación social, económica, política. Los datos que tenemos, por ejemplo, en las últimas elecciones, es que perdimos el espacio que teníamos político en la asamblea departamental. Eso es una pérdida para nosotras como mujeres. Sin embargo, en los consejos municipales se han ido abriendo esos espacios y tenemos en este momento en el consejo de Pereira 2 mujeres concejales. En los otros municipios también tenemos mujeres concejales, y muy especialmente hay una mujer indígena de concejal en el municipio de Mistrato.
Bueno, doctora, le cuento, no, para agregarle a la doctora, que en Risaralda hay 9 mujeres que hacen parte de la mesa directiva de los consejos municipales: en Santuario, Belén de Umbría, Mistrató, Quinchía, Apía y Pereira. Y bueno, hay 2 mujeres alcaldesas.
Sí, señora. Bueno, pero le cuento los datos a nivel nacional, Victoria y doctora Mónica. Mire, en los ministerios, de 16 ministerios, solamente 5 están las mujeres. De las superintendencias, solamente hay 1 que fue hace poquito nombrada, pero antes existía 0. Fue un llamado de atención que se le hizo al presidente de la República. De los departamentos administrativos, de los 7 ministerios, solamente hay 1 mujer. Los otros son hombres. De las altas consejerías, solamente hay 5 mujeres. En la Cámara de Representantes hay 20 mujeres y el número de hombres es 163. En el Senado de la República hay 101 hombre y 16 mujeres. De las alcaldías a nivel nacional hay 107 mujeres. Los otros 993 son hombres. De las gobernaciones es lamentable, solamente hay 3 mujeres a nivel nacional, los otros 29 hombres. De las asambleas departamentales hay 9.602 hombres para un total de 1.875 mujeres. Pero en el departamento, como ustedes lo decían, solamente hay 2 mujeres alcaldesas a nivel, que son el municipio de Marsella y el municipio de Balboa.
Mientras que, perdón Eduardo, mientras que en países como Ecuador, de 16 ministerios, 7 lo ocupan las mujeres.
O sea, la mitad, casi.
Casi la mitad.
Pero yo tengo una pregunta para la doctora Mónica. ¿Es problema, sin ahondar en feminismo ni machismos, es culpa de los hombres de que las mujeres no se atrevan a participar activamente de las políticas? Porque vemos que hay una ley estatutaria, hay varias leyes y normas que rigen la participación de la mujer en política, pero las mujeres, ahí se les ha reconocido esos derechos. ¿Qué es lo que están pidiendo pues ahora?
Bueno, tampoco es para buscar culpables, sino más bien mirar las condiciones históricas que han generado que las mujeres no participen. Esa participación política y social de las mujeres obedece a idearios que tenemos en nuestro pensamiento, Y también a la cultura machista en la que fuimos criados. Muchas veces las mujeres no se atreven a participar porque o no tienen el acompañamiento de los hombres que las rodean, o se sienten que no son capaces. Por más que haya una ley que habla de la participación de las mujeres, también es importante que la educación que las mujeres reciban les permita sentirse empoderadas y que sean capaces de asumir cualquier reto.
Y precisamente un estudio que hace una docente de la Universidad Libre dice que en muchas ocasiones el discurso de las mujeres no cambia, el discurso es masculino. Entonces que en realidad las mujeres no se sienten identificadas con esas mujeres que toman la decisión de estar en la política.
Sí, esto es otra cosa que es muy importante que tengamos en cuenta, que una mujer esté en un cargo público o esté ejerciendo un cargo de elección popular no significa que tenga visión de género. La visión de género se construye cuando tenemos identidad como mujeres, tenemos claridad sobre las dificultades que tenemos, aunque tenemos espacios de participación y se han abierto esos espacios, no todas las mujeres tienen las condiciones de participar. Cuando tengamos claro esas condiciones, cuando tengamos identidad de género, podemos decir que estamos participando como mujeres. En la historia política de Colombia han habido mujeres senadoras que no le aportaron para nada a la ley que tiene que ver con la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer.
Otro de los espacios que debemos reconocer es cómo la mujer se ha venido posicionando de los espacios de participación comunitarios. Llámese juntas de acción comunal, juntas administradores locales. ¿Cómo se ha venido, cómo cree usted que se han venido posicionando las mujeres de estos espacios?
Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que las mujeres que viven la cotidianidad en los barrios son las primeras en identificar las dificultades que tienen para la vivencia de todos los días. Por eso muchas veces en los barrios y en las comunas las principales líderes que encontramos son las mujeres, porque ellas son las que tienen que ver con el transporte, con la educación. O sea, digamos que la problemática primaria cercana al hogar, la que la vive todos los días, es la mujer. Por eso encontramos en los barrios estas personas que son siempre los líderes.
Entonces ya, después del dato que usted nos acaba de dar, entonces se podría decir que la mujer risaraldense y la mujer del eje cafetero se está empoderando de su espacio en la sociedad y de su espacio en la participación política.
Pues eso quisiéramos, que la mujer se estuviera empoderando, pero las cifras nos demuestran es todo lo contrario. Aunque tenemos dos alcaldesas, unas concejalas, y perdimos el espacio en la asamblea departamental, y la votación en número, en proporción de mujeres, es menor que los hombres. Lamentablemente no tengo aquí los datos, pero siempre la abstención en las mujeres es más alta que en los hombres. O sea que lamentablemente no podemos decir que la mujer se está empoderando. Una que otra está saliendo, pero casi siempre votan los hombres por las mujeres. Las mismas mujeres no votamos por las mujeres.
Victoria, usted tiene un dato de quiénes son las mujeres que están participando en el departamento de Risaralda en el Senado. Usted los tiene por ahí, que es del Polo Democrático, y tengo entendido que solamente hay una del Polo
Democrático. Solo tenemos una senadora y es Gloreine Ramírez.
Del Polo Democrático.
Del Polo Democrático. No tenemos ninguna otra representante. Como decía la doctora, en la pasada asamblea habían dos diputadas, Marta Cecilia Elzate y Elena Giraldo. Elena, sí, gracias. Entonces, realmente es muy poco y lo podemos ver reflejado también en los consejos de los municipios.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a una de nuestras secciones que es la voz de la gente. Vamos a darle paso a una entrevista muy interesante que realizó Albert en la calle. Albert, contémosle de qué se trató esta entrevista.
Para hoy en la voz de la gente tuvimos a María Alejandra Ortiz Calderón, reina nacional del folclore y reina de reinas. Entonces, ella nos comentó de que su papel desde reina no es solo ser una persona bonita, una persona de mostrar, sino que también tiene una carga social de un trabajo de lo que ella hace, teniendo en cuenta el poder que le dieron al ser reina. Entonces, un trabajo social más que todo con la comunidad, manejando sus, por decirlo así, sus influencias con las personas y con la comunidad en total. Entonces, vamos a escuchar la entrevista.
Tienes el poder, tu voz, nuestra voz, la voz de todos en Voces y Regiones.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que muy contenta, muy complacida de estar aquí compartiendo con ustedes.
Reina, el tema de hoy es la participación de la mujer. ¿Cómo se ha venido o cómo cree usted que ha venido la mujer participando a nivel político?
Bueno, mira, la verdad es que ahorita es muy importante, por ejemplo, como reina, vemos que estamos mostrando no solo la belleza risaraldense, sino que mostramos una mujer íntegra, una mujer con talentos, una mujer inteligente. Y en mi caso, como reina, vemos que la participación en el medio político, en el campo político, es muy importante, ya que con una banda, una corona, es mucho más fácil tocar puertas o mucho más fácil liderar y gestionar proyectos socioculturales, en este caso, que es lo que me compete. Y pues la verdad es que es muy importante. Vemos que en todos los campos, no solamente también en el medio político, ha venido la participación de la mujer muy fuerte.
Bueno, le voy a hacer una pregunta que de pronto para algunos puede sonar tosca o brusca. ¿Se ha venido estigmatizando la mujer? La mujer que participa en un reinado, las creen tontas, simplemente por su belleza, que no aportan nada, que los reinados no llegan a ningún lado. ¿Qué le podemos decir a esas personas que creen eso?
Bueno, exactamente, queremos romper con esos estigmas, porque estamos mostrando que la mujer bella también es inteligente, es íntegra y es responsable y es capaz de liderar y gestionar proyectos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en mi caso? Soy músico profesional, he tenido la oportunidad de capacitarme no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, en Venezuela y en Francia, y quiero ser ese ejemplo de mujer, ese modelo de mujer para aquellas que quieran participar en un reinado, que vean que no solo es belleza, sino que piden también intelectualidad y un proyecto de vida fijo.
¿Cuál es su proyecto de vida, reina?
Bueno, mira, te cuento, yo ahorita, por ejemplo, este año voy a estar radicada en Colombia, trabajando en proyectos socioculturales, no solo a nivel departamental, sino nacional. Tengo también la responsabilidad de representar a Colombia en dos reinados internacionales, que son el de la cultura y el folclore, y lo más importante es eso. Por ejemplo, mi proyecto de vida ahorita, además de trabajar este año aquí, pues tengo también mis estudios adelantándolos, mi máster y mi doctorado en Europa, entonces son mi plan B.
Bueno. ¿Aspiraría algún cargo de elección popular? ¿Tiene algunas tendencias políticas? Cuéntenos de eso.
Bueno, mira, yo estoy muy vinculada con lo que es el folclore ahora, la cultura, el arte, y siempre mi lema ha sido que quien empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma. Entonces yo creo que por medio del arte y la cultura podemos crear una mejor nación, un mejor Colombia, y si Dios lo permite, me encantaría hacer parte del Ministerio de Cultura más adelante. Entonces por eso me quiero dar a conocer, quiero que conozcan mis proyectos, mis ideales, mis metas, y en un futuro, pues Dios quiera estar allí en un mando más alto, trabajando en pro de una comunidad. Mil gracias, y recuerden que siempre por medio del arte y la cultura podemos crecer y podemos crear una mejor patria.
En Risaralda construimos procesos comunitarios. Estamos en Voces y Regiones.
Bueno, y a esta hora de la tarde hacemos contacto con Liliana Herrera Naranjo. Ella es representante del colectivo Comigrán. Liliana, buenas tardes y bienvenida a Voces y Regiones.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Liliana, como el tema que tenemos hoy en nuestro programa es la participación política de la mujer. ¿Cómo ve ustedes, desde no solamente el interior del país, sino el exterior, cómo ha venido participando la mujer en el departamento de Risaralda en torno a los procesos políticos?
Bueno, es una participación muy incipiente, y diríamos que no siempre que hay una mujer representa las necesidades y la fuerza de la mujer. Entonces también pienso que los partidos políticos, o pensamos que los partidos políticos, no dan el apoyo suficiente para fortalecer las mujeres, y son muy pocas las que realmente hacen un trabajo sabiendo de género y apoyando el sentir de las mujeres.
Liliana, cuéntenos cómo hacen las personas para contactarse con esta cooperativa, sobre todo los que están en el exterior, como usted lo manifiesta.
Hay un punto que es en Alicante, donde se pueden contactar a través del correo electrónico de la cooperativa, que es cooperativacomigrar@gmail.com.
Se lo repetimos a los oyentes.
cooperativacomigrar@gmail.com.
¿Algún teléfono, el nombre de una persona que se puedan contactar allá?
En este correo pueden buscar a Leonor Castaño. Es una mujer que está por refugio en España. Lleva muchos años y lidera el grupo de 28 mujeres entre España y Valencia. Y aquí en Pereira está en este momento Angie Duque, que con la salida mía del país, que salgo en estos días, entonces ella queda representando y liderando el grupo aquí en Pereira, que representa también 20 mujeres.
Liliana, retomando un poco el tema de las mujeres en la política, ¿será que esa poca participación de ellas sí se debe al mecanismo que utilizan los partidos políticos?
Yo estoy casi segura de que ese es el mecanismo, lideran los hombres, y las mujeres casi siempre hacen de relleno, aunque hay algunos casos y conocemos mujeres, no sé si pueda decir el nombre de los partidos y de las mujeres, que hacen un trabajo importante y lideran dentro de sus partidos.
Nos contaba que desde la cooperativa trabajan tanto desde Pereira como desde el exterior. Desde este trabajo, ¿usted ha visto que hay más participación acá en lo local o desde allá, desde afuera?
Más las mujeres de afuera, ¿sí? Por ser una cooperativa que hablamos de todo el cuidado, o sea, nos empezamos a juntar cuando vimos que las mujeres, que eran más el número de mujeres que se iban de este departamento, sobre todo para España, y que ellas aquí dejaban sus familias, sus hijos y sus seres queridos al cuidado de otras familias, pero llegaban a otros países como España también a ser cuidado de personas mayores, de niños, de niñas y de jóvenes, y también de casas. Entonces empezamos a juntarnos aquí y allá para intentar tratar este tema y ponerlo políticamente en el gobierno, tanto de España como de Pereira.
Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces y Regiones. Un feliz viaje y esperamos que continúe trabajando en torno a los procesos de la mujer.
Bueno, doctora Mónica, cuéntenos qué se está haciendo. Tengo entendido que tienen proyectado la construcción de una política pública para la mujer acá en el departamento de Risaralda.
Actualmente la gobernación de Risaralda está adelantando la construcción de la política pública para las mujeres de Risaralda como una respuesta a las necesidades puntuales que hemos identificado en el departamento. Es así como la gobernación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Gobierno, están reuniéndose con...
Están reuniéndose, ¿no? Y precisamente hoy miércoles están en esa reunión. Usted se voló para acompañarnos en este espacio.
Ah, no, sí, pero se vienen reuniendo desde el año pasado las organizaciones de mujeres con los integrantes de la gobernación para construir la política pública. Eso nos garantizará que cuando se cambie el periodo del gobernador, las intenciones que se tienen para mejorar la calidad de vida de las mujeres hagan parte obligatorio de los gobiernos. Esa es la necesidad de construir la política pública, que quede allí y que no sea carácter de programa de gobierno, sino una política que debe estatal perdurar.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que estaban realizando el día de hoy, miércoles, en un espacio de un foro de mujeres?
Con la intención de que las mujeres de Risaralda conozcan el COMPES Social 161, el cual está dando los lineamientos para que los gobiernos departamentales y municipales puedan mejorar la calidad de vida de las mujeres. Ese COMPES Social es muy importante porque nos está dando el marco de hacia dónde deben ir los departamentos y los municipios para empoderar el trabajo de las mujeres.
Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces y Regiones. La estaremos citando constantemente en estos espacios de participación, y ya que usted es la encargada directamente en el departamento de la parte de derechos humanos que se vienen trabajando, y por supuesto el acercamiento que tiene con usted con las comunidades indígenas del departamento.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y continuamos en Voces y Regiones con Recorriendo Nuestros Caminos.
En Voces y Regiones, Recorriendo Nuestros Caminos, historias y lugares para conocer.
Este municipio es conocido como la Villa de los Cerros, situado en el departamento de Risaralda, sobre la cordillera occidental de Colombia, un lugar cargado de mucha riqueza cultural y natural, a la vez que es caracterizado por la amabilidad de su gente, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Quinchía fue declarado en 1986 como el municipio más bello de Risaralda. Su hermoso paisaje de montañas y cerros tutelares enmarca una de las más hermosas vistas de la región cafetera colombiana. El municipio cuenta con 81 veredas y 4 corregimientos, entre ellos el corregimiento de Irra, que está a orillas del río Cauca, de donde se extrae arena, balastro, oro en aluvión y cuenta con lagos para la pesca. Además, las personas que visitan este municipio pueden disfrutar de una variada gastronomía.
En la Serranía de las Marcadas podemos encontrar el Santuario de la Virgen de la Pureza, que se accede por la vereda Frailes. Es un sitio de donde se puede apreciar 14 municipios, tiene una vista de 180 grados, es un lugar bellísimo para que las personas allí encuentren como esa paz, esa espiritualidad que quiere conseguir. Es el contacto con Dios, con la naturaleza, el paisaje es hermoso, diversidad de flora, fauna.
El senderismo es un deporte de aventura y resistencia física, con el que se invita a disfrutar de la naturaleza y del aire libre en caminatas a través de una ruta preestablecida por un día o más. Es por eso que los cerros de Quinchía son el espacio propicio para realizar este tipo de actividad, ya que su espesa selva hace de la zona el lugar perfecto para abrir nuevos senderos o recorrer los ya existentes, para así disfrutar de la gran variedad de flora y aves que tiene dicho municipio. El Cerro Batero está ubicado en la vereda Juan Díaz, resguardo indígena de Escopetera y Pirsa. Este espectacular cerro, caracterizado por un gran peñón que sobresale de una manera vertical a un lado de la cima y se empina desde una profunda hondonada. Hay varias leyendas relacionadas con este imponente cerro. Por ejemplo, la leyenda de la diosa Michua, que vivía en Batero y exigía sacrificios humanos. Historias que llenan de magia la visita al principal cerro tutelar de Quinchía.
A ver, allí en las piedras marcadas se accede por el Alto del Toro. Es para caminar, vehículo solo llega hasta el Alto del Toro y de allí ya se desplazan los que les gusta caminar, las personas caminantes. Este sitio es muy visitado por caminantes, mochileros, allí pueden acampar. Deben solicitar o enviar un oficio a la Secretaría para que pues tengan el acompañamiento nuestro de parte de la policía.
Como principales servicios ambientales, ofrece fuentes abastecedoras de agua para acueductos comunitarios y veredales, bosques secundarios en buen estado de conservación, gran valor paisajístico y sitios de interés para el ecoturismo. Además, la presencia de un importante patrimonio de carácter cultural y arqueológico, pues subsisten en el parque algunos petroglifos de la familia Quimbaya. Estos reflejan la laboriosidad de los indígenas Putamaes Quimbayas, quienes a través de la talla sobre rocas plasmaron dibujos circulares concéntricos, líneas entrelazadas y rectángulos que simbolizan eventos cósmicos en homenaje a los astros. Petroglifos que, respetando ciertas características, semejan en importancia al acto de lavapatas en el Parque Arqueológico de San Agustín.
Y con esto finalizamos Voces y Regiones. Los invitamos para que nos escuchemos el próximo lunes con otro tema. Victoria, una feliz tarde.
Eduardo, una feliz tarde para usted, para nuestros invitados del día de hoy, para toda la gente que estuvo conectada con nosotros con estos temas tan importantes. Esperamos que esta última recomendación que le hicimos hoy en el programa sobre el turismo la apliquen. Hay muchos sitios bonitos que conocer en el departamento.
Albert, una feliz tarde y nos escuchamos el próximo lunes.
Eduardo, muchas gracias y feliz tarde, una muy buena tarde para todos nuestros oyentes y pues esperamos que nos sigan escuchando, sigan con una buena sintonía.
Ustedes pueden interactuar con nosotros a través del Twitter y del Facebook con numeral Voces y Regiones o numeral Voces y Regiones Risaralda. Sebastián, una feliz tarde.
Una feliz tarde a usted y a la mesa de trabajo y a todos nuestros queridos oyentes.
Feliz tarde para todos, los dejamos en compañía de la programación de Universitaria Estéreo.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.